Lift a McKay, a rogue, your face, brew with him over the old disgrace that Black Fitzwilliam stormed your place and drove your tea the fair.
El penalti. Primer programa dedicado al Barça en español para todos los culés del mundo.
With Fiac McHugh O'Barn, curse and swear, lock Kildare, Fiac will do what Fiac will dare. Now Fitzwilliam, have a care, fallen is your star, law. Up with halbert, out with sword, on we go for by the Lord. Fiac McHugh has given the word. Follow me up to Carlo. See the swords of Glenamow that flashing over the English pale. See all the children of the Gael beneath O'Barn's banners. Rooster of a fighting stock, would you let the Saxon cock crawl out upon an Irish rock? Fly up and teach him manners.
Bienvenidos al penalti especial fin de año, un programa dirigido por Miguel Ángel Ruiz, copresentado por Cecilia Martínez, con las invitaciones de Juan Juárez, el técnico Jordi Moreno, la producción de Marta Montaner, Xavi Sendra, Antonio Salcedo, Pablo Lucas, Esteban Valle y Samuel Hidalgo, y el que os habla, Carlos Garde. Bueno, Cecilia, veo que vienes ya muy arregladita de cara al fin de año y de cara a tu cumpleaños.
Hombre, ya sabes, yo siempre con lentejuelas para
tú
fin
sí,
de año.
Tú estás que brillas, estás que brillas. Bueno, como brillante será el programa que escucharéis a partir de ahora, uno de los mejores momentos de El Penalti. Tendremos la entrevista a José Mari Baquero, tendremos aquella tertulia con el expresidente del Real Madrid, el señor Calderón. Tendréis el listo que todo lo sabe, todo aquí en El Penalti, en Radio Marca. Oye, nos vamos
tenemos
ya,
todo.
Que tenemos fiesta, que,
sí,
que
están
me está llamando Miguel Ángel, que no para de enviarme WhatsApps, ha hablado el tío,
¿sí?
Y me dice que qué hacemos aquí, que tenemos que ir ya para la fiesta de fin de año.
Tenemos que ir ya, que yo tengo que pelarme las uvas, porque si no, no soy capaz de acabar con las 12.
Me dices que tú eres de las que pelas las uvas.
Y le saco los huesos,
venga,
sí.
Así no vale,
sí.
Así no vale.
Hombre.
Os dejamos con los mejores momentos del penalti en Radio Marca Barcelona.
¡Feliz año!
El Penalti, el primer programa del Barça en español para todos los culés del mundo.
¿Cuál es su programa de radio favorito?
Pues sin dudarlo, sin pensarlo dos veces, El Penalti, Radio Marca Barcelona. No paro de escucharlo.
¿Y desde cuándo lo escucha?
Desde hace unos meses me han dicho de este programa. Y siempre, siempre, siempre lo escucho, ya sea online o de 4 a 6 de la mañana, todos los martes y todos los viernes.
Y una pregunta que le va a gustar mucho. ¿Por qué?
Estamos con las bromas y las tonterías. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque me gusta y punto.
¿Y qué es lo que no soporta?
Lo que no soporto son las copias de falsos culés que dicen que son del Barça y no lo son. Hoy, mañana y siempre con el Barcelona en el corazón.
Y ya para acabar, ¿nos desea un feliz año nuevo?
La verdad es que no me gustaría decírtelo porque tú no eres el director de Marca, pero como no soy estúpido ni cretino como tú, deseo a todos los oyentes de Radio Marca Barcelona un feliz año 2016.
Si te gusta el vino de la denominación de origen Manchuela, tienes tu bodega especializada, Bodega Iniesta. Descubre el esfuerzo de la familia Iniesta Luján por llevar a cabo un proyecto de la tierra, de pura tradición y dedicación. Bodega Iniesta, los vinos del capitán del Barça. Visita nuestra web, www.bodegainiesta.com. www.bodegainiesta.com. Teléfono de la bodega, 967-090650. 967-090650. Vinos excelentes elaborados por una gran familia. La pasión va por dentro. Bodega Iniesta. Y si llamas de parte del programa El Penalti de Radio Marca Barcelona, tendrás un 10% de descuento. Si haces tu pedido a través de la web en la tienda online, has de poner el código BodegaIniesta8. Recuerda, BodegaIniesta8, y te harán el descuento de forma automática. Y si eres de Barcelona, también puedes encontrar los vinos de Bodega Iniesta en nuestra nueva tienda en la calle Doctor Ibáñez 15. Teléfono 93-277-6966. 93-277-6966. Juegos de simulación y estrategia en Montaventura, Cervelló, al lado del Hotel Can Rafael de Cervelló, a tan solo 20 minutos de Barcelona, en un entorno único, ideal para actividades de empresa, celebraciones, despedidas o fiestas infantiles. Tenemos paintball infantil y te organizamos tu fiesta con paintball incluido. También alquilamos todo el material de paintball y airsoft para adultos. Partidas semanales de lunes a domingo. Haz tu reserva en el 633-823-345. 633-823-345. La diversión está asegurada en Montaventura Cervelló, calle Garrocha sin número, Cervelló, y nuestra web www.mont-aventura.com. www.mont-aventura.com. Y si vienes de parte del programa El Penalti de Radio Marca Barcelona, tendrás entre un 10% y un 20% de descuento dependiendo de la actividad contratada.
Nescun Club, Nescun Programa, El Penalti.
Passa, passa, passa.
José Mari Vaquero debutó en Primera División con la Real Sociedad cuando tenía 17 años, solo 8 años después de que la familia abandonase Goizueta en Navarra para establecerse en San Sebastián. La primera vez que jugó con los mayores en el viejo estadio de Atocha, los Churi Urdín, no sé si lo he dicho bien, eran simplemente los mejores de España. Corría el año 1980 y a los Satrústegui, Zamora, Mujica, López Ufarte y demás se uniría un tío en edad juvenil que 8 años más tarde abandonaría Guipúzcoa por Barcelona. Entonces los Blaugrana empezarían a ser los mejores de España y los serían de Europa poco después. Y todo comenzó con esto.
Koeman mira a fer passada de penjar la pilota a l'interior de l'àrea. Koeman penja cap al segon pal on salta Vaquero, contra cap de Vaquero! Gol, 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 gol! Mare meva, que ha sigut gol! Gol de Vaquero! Gol de Vaquero! Increïble! El miracle s'ha fet possible! El miracle s'ha fet possible! El miracle de la setmana a tots els sants s'ha fet possible! Vaquero, 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 Vaquero! Vaquero ha marcat el gol! El Barça serà als quarts de final de la Copa Europa! El Barça serà als quarts de final de la Copa Europa! Vaquero al minut 45 d'aquesta forma!
Contigo empezó todo!
José Mari Vaquero, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Encantado de tenerte aquí en El Penalti. Por cierto, Antonio Guijarro, he pedido por favor que me acompañaras en esta entrevista, porque si alguien sabe más de fútbol que yo conozco, yo creo que es a Antonio.
Tampoco, eso son muchas gracias.
Espera, ¿no? Que me dice el director que acerque el micro, ¿no? Vale, sí. Bueno, ya está.
Sin problema.
Aquí somos muy naturales. Aquí...
Así tiene que ser, sí. Como la vida, hay que ser normal. Exacto. Intentar.
No, eso siempre. Oye, ¿cómo te sientes cuando, eso lo habrás escuchado mil veces, pero cuando escuchas la narración de este gol, que fue vital para no caer eliminados de la Champions, que finalmente ganaría el Barça esa primera Champions, ¿qué sientes? Porque a mí se me pone la gallina de piel.
No, realmente me siento un privilegiado. Uh-huh. No puede ser de otra manera. Primero porque, aparte del gol y la Champions, estábamos en Liga, estábamos a 8 puntos en aquella Liga todavía, de 2 puntos, no de 3, sino uh-huh. de 2, muy lejos del Real Madrid. Y la verdad que afortunadamente, pues a partir de este gol, pues el equipo comenzamos a reaccionar tanto en la Champions como en la Liga. Y por lo tanto al final acabamos ganando la Liga y ganando la Champions. Cosa que realmente pues para mí es un privilegio, porque podía haberlo marcado otro, pero el destino quiso premiarme. Yo siempre he dicho que el fútbol me premió con este gol.
Contigo empezó todo. En gran parte sí, porque vosotros fuisteis los que abristeis la lata después de que los títulos llegaban, por desgracia, a cuentagotas. a partir del Dream Team es cuando empezó a cortarse de verdad el melón, la sandía, y empezaron a caer los títulos y llegó el magnífico juego. Yo creo que has tenido la suerte de vivir cómo se inculcaba ese fútbol total, y con un entrenador de excepción como es Johan Cruyff, y bueno, me imagino que te sentirás muy orgulloso de ser uno de los hombres que han empezado de estos últimos 25 años a que el Barcelona sea el líder mundial de títulos, de juego, y el que parte el bacalao, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, yo creo que ha habido seguramente momentos en la historia del Barça de grandes jugadores y grandes momentos, pero en los últimos tiempos, la verdad que yo creo que, aparte el momento en el que nosotros llegamos después del año fatídico del motín de la Hesperia, donde realmente había una convulsión brutal tanto en la plantilla, con 14 bajas, y afortunadamente llegamos muchos jugadores jóvenes que veníamos, bueno, y no tan jóvenes, yo tenía ya 25 años, pero de alguna manera de equipos menores, aunque ya había yo participado ganando la Liga, y otros jugadores como Salinas también habían ganado contra el Athletic Bilbao, pero de alguna manera que nosotros a nivel personal no habíamos, vamos a decir, explotado futbolísticamente, ¿no?, ni personalmente. Entonces yo creo que coincidió que maduramos juntos personalmente y disfrutamos de ese juego diferente que realmente Johan creó, ¿no? Que es una realidad. Creó el fútbol a través de la posesión y del juego combinativo, cosa que históricamente, pues en España, pues lo famoso era la furia, ¿no? Y entonces se empezó a cambiar el juego del fútbol para jugadores más, vamos a decir, técnicos, tácticos y más, entre comillas, inteligentes, que yo creo que eso ya lo han llegado al sumum, pues esta última generación, que realmente son los que han llegado casi a la perfección, ¿no?
Actualmente resides en Qatar, donde te dedicas a la televisión, haces previas, postpartidos. Sí. Yo creo que, bueno, me dicen que tenemos una llamada de alguien que, yo sé que tú ya estás muy bregado en todo esto, pero quizá te puedo dar algún consejo. Muy buenas noches.
Buenas tardes, Josep.
Hola, ¿qué pasa, Miguelito?
¡Qué rápido!
¿Cómo estás?
Aquí, escuchándote.
Bueno, a ver, algo de interés.
Hombre, no has querido darte una pequeña...
Es importante, hay que preguntarle a un profesional algo de interés, porque ya que él es el maestro, pues yo, al fin y al cabo, oye, sigo por detrás siempre de los maestros. Voy aprendiendo de ellos, no al revés.
Bueno, hay que decir que es Miguel Rico, periodista del mundo deportivo, y que nos ha hecho el favor, porque es un amigo tuyo, y hemos dicho, vamos a darle una pequeña sorpresa
Es una buena sorpresa y muy agradable, y él también sabe que le quiero mucho.
Bueno, Miguel, ¿qué consejo le puedes dar a José Mari, que ahora está metido en el mundo de la televisión y haciendo programas deportivos?
Pues que no se deje influir por las nuevas tecnologías y diga lo que piense sin importar a quién le afecte. Hay que ser prudente y educado, pero hay que decir lo que uno cree que debe decir. No están los tiempos para florituras. Es hora de hablar claro en su trabajo, en el vuestro y, por supuesto, en el mío de cada día.
¿Y qué recuerdo destacarías con José Mari?
Positivo,
Digo antes. De esos que se pueden contar, por
digo
favor.
Por si acaso.
Bueno, yo la verdad...
Si no, contaré yo algún otro.
La verdad es que yo a José Mari le conocí cuando jugaba en la Real Sociedad, porque me mandaron a hacer unas entrevistas allí. Fui con un fotógrafo que se llamaba y se llama Miguel Moreno a hacer reportajes, y le conocí entonces, y desde que llegó al Barça pues hemos tenido siempre una muy buena relación en lo personal y una ruinosa relación en lo profesional, porque cuanto más cerca estás de un futbolista, menos periodista eres. Si encima coincide que el tipo en cuestión es uno que no te dice nunca nada y que es capaz de hablar de tomar una cerveza o de cómo hacer una merluza, pero no te dice nada de interés periodístico, pues en lo profesional ha sido una relación ruinosa, pero en lo personal ha sido fantástica. Tenemos relación no solo nosotros, sino nuestras familias. Sus hijos saben que yo estoy siempre a disposición de ellos, lo mismo que mi hija sabe que si un día necesita algo, José María estará ahí. Por lo tanto, solo puedo hablar de uno más de mi familia. O sea, que es como si me pidiera recuerdos de mis hermanos. No te puedo dar uno concreto, es el día a día.
Bueno, pues Miguel, muchísimas gracias por haber atendido el micrófono de Radio Marca. Un abrazo fuerte.
Bueno, pues hola.
Buenas noches también. Buenas noches.
Hasta luego.
Adiós.
Ahora que Miguel comentaba esto, en tu familia sois muy de estar desperdigados por el mundo. O sea,
no tanto.
Tu hijo está en Estados Unidos.
Mi madre está asustada. ¿Sí, no? Especialmente conmigo. Cada vez que vuelvo de algún sitio, dice, por favor, no te vayas otra vez. Y la siguiente me voy más lejos todavía.
Bueno, sonaban campanas hace un tiempo de que podías acabar sustituyendo a Zubi en la dirección técnica del Fútbol Club Barcelona. ¿Qué pasó ahí? ¿O al final no cuajó? No cuajó.
Ya está, sin más. Yo creo que las cosas hay que dejarlas en el camino. A veces surgen porque se dan las circunstancias y otras veces no surgen y por lo tanto hay que dejarlo como algo que pudo ser y no es como uh-huh. si a veces quieres comprar un coche pero
no.
o no tienes hipoteca o uh-huh. no te gusta esa marca o y al final no terminas de cuajar y ahí se queda en el camino uh-huh. ¿no?
A mí me has dado una explicación muy similar fuera de los estudios y te la respeto totalmente porque además no hay mejor en esta vida que encontrarse uno bien consigo mismo y tú has encontrado esa solidez y esa tranquilidad haciendo lo que haces en estos momentos. Pero yo estoy convencido que cuando tuviste esa oportunidad de volver, algo pasaba por la cabeza. Porque tú has sido uno de los futbolistas, sí, es verdad que el Dream Team era un equipo técnico, un equipo que jugaba muy bien al fútbol, pero también, sin quererlo, había más garra que antes cuando algunos proclamaban que el fútbol español era garra. Y tú eras de los combativos y de los que terminaban en el minuto 90 y tantos asfixiando al último jugador bueno. del equipo rival. Tú eres barcelonista y lo has dicho.
Evidentemente.
Algo te pasaría por la cabeza y algo pues no, es te quedaría, ¿no?
El fútbol es mi profesión, ¿no? Y especialmente después de tanto viaje, después de haber estado en Polonia casi 4 años, después de Perú y después también ahora como estos últimos 2 años prácticamente llevo yendo y viniendo a Doha, hombre, yo sigo preparándome para ser mejor, estar mejor preparado profesionalmente para cualquier salida profesional. Evidentemente la de entrenador, por diferentes razones, pues no he tenido esta fortuna, pero eso no quiere decir que yo no me vaya especializado, por decir algo, en el análisis del fútbol, en el análisis de equipos, en el análisis de clubes. Por lo tanto, me siento mucho más preparado, casi, como una estructura, como una persona de dirección de equipos, que en este caso pues también estuve en la Real Sociedad, que incluso una salida ahora mismo a corto plazo de entrenador, porque como te digo, pues estando sobre todo y además viviendo tanto fuera de España, pues tú tienes el privilegio de, primero, la faena de estar muy lejos, esto sí, porque tienes que irte de la familia y estás lejos, pero tienes la fortuna de visualizar. Y yo, por ejemplo, ahora en Doha, pues en una tarde de sábado, que tal vez juega el Barça a las 4 de la tarde y el Atlético de Madrid juega pues a las 8 de la tarde, yo estoy en la televisora y estoy viendo el fútbol inglés, estoy viendo el fútbol alemán, estoy viendo el fútbol italiano, estoy viendo el fútbol sudamericano, entonces al final es mi mundo. Y es donde realmente pues he hecho, vamos a decir, más hincapié en estos 2 últimos años.
¿Pero
y...
te veías capacitado para venir al Barcelona en ese momento cuando surgió esa posibilidad? ¿Te veías capacitado perfectamente?
Bueno, por supuesto. Me veía y me veo.
Por eso
y
lo digo.
Cada día
por eso
que
lo digo.
Pasa, pues me siento todavía mucho más preparado porque, como te digo, estoy orientado hacia ese aprendizaje.
Es que eso puede pasar en cualquier momento. O sea, las puertas no están cerradas. La bueno, vida cambia, uno, la gente
uno,
entra,
yo
sale...
Yo siempre digo lo mismo, que uno tiene que intentar ir allí donde le quieren.
Eso está claro.
Este es el principio y el fin de cualquier conversación de este tipo.
Mira, tenemos otra pequeña sorpresa para ti, otra llamada. A ver si eres tan rápido esta vez. Hola, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasó?
Pues no lo he oído ahora mucho. No. Hola.
A ver, José Mari, ¿qué pasó?
Juan Carlos. Joder, es que no te oigo bien. Uno de mis problemas, aparte de estar cojo, es que no oigo muy bien. ¿Qué
¿Cómo
tal?
Estás, ¿cómo chaval? Estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, bien. Por aquí, en el frío.
Estás con fresquito. Oye, yo he estado en San Sebastián unos días y hacía casi mejor tiempo que aquí en Barcelona, imagínate. ¿Qué tal, la familia? ¿Todo bien?
Todos bien.
Bueno, para los oyentes decir que es Juan Carlos Rodríguez, mítico defensa de aquel Dream Team también. Bueno, un saludo desde Radio Marca, gracias por atender a nuestros micrófonos. Bueno, ¿cuál es el momento entre vosotros dos más dulce como jugadores del FC Barcelona?
Bueno, yo creo que para mí fue el gol de Wembley y para Juan Carlos no. Porque a Juan Carlos en la celebración le dieron un codazo y la verdad que la alegría se le puso en dolor. Pero para mí fue todo felicidad, hombre, yo creo que estaremos de acuerdo. Pero mira, con Juan Carlos además éramos vecinos, vivíamos aquí en San Just y tanto sus familias, los niños eran pequeños, nosotros, y tuvimos una vida en común diaria más allá del tema deportivo, por lo tanto ahí, y aparte él, yo soy más serio, más seco, y él es muy simpático y muy gracioso, y por lo tanto nos complementábamos bien.
Juan Carlos, ¿para ti es ese momento también el más dulce futbolísticamente en el Fútbol Club Barcelona?
Sí, hombre, yo creo que hoy en día la magnitud que tiene esa competición y sobre todo entonces por la urgencia histórica, pues quizá fue lo más importante de nuestra carrera, ¿no? Pero vamos, estaba dispuesto a recibir otros 3 codazos y haber rematado antes el partido.
Es verdad. Pero bueno, bien está lo que viene a acabar.
Sí, eso sí, sí. Todo lo bueno se hace duro de pelar.
Así es.
Juan Carlos Rodríguez, muchísimas gracias por atender los micrófonos de Radio Marca. Un abrazo.
Pues un placer y un fuerte abrazo, José María.
Un abrazo y recuerdos en casa.
Hasta luego. Bueno, ¿qué hubiera sido de José María Vaquero si no hubiera sido futbolista? Porque yo he oído por ahí que tú ibas para pelotari.
No, jugaba pelota y jugaba fútbol. Yo, de hecho, con 13 años, porque no llegaba, porque tenía partidos a la misma hora en un sitio y en otro, y bueno, mi abuelo le gustaba más la pelota y, bueno, mi padre había muerto. Entonces, pues dejé unos 4 o 5 meses de jugar a fútbol y me dediqué más a la pelota. Lo que pasa es que, bueno, luego seguramente me gustaba más, ya no me acuerdo, te soy sincero, seguramente me gustaba más el fútbol, volví a recuperar y la verdad que con un año más, casi con 15 años, fiché ya por el Sanse, por el filial en aquella época jugaba en tercera división. Y por lo tanto fue muy muy rápido, pero bueno, jugaba pelota y de hecho tengo, mira, los dedos de aquella época, el dedo como de pegarle se te queda torcido, el dedo, especialmente el pequeño, y fíjate, hasta los 13 años, imagínate si hubiera jugado como profesional, cómo tendría el dedo.
¿Y tú qué has vivido y has mamado totalmente el tema de la cantera? Saliste de un equipo donde realmente la cantera era lo importante. Me decías antes también, a micrófono cerrado, y tienes toda la razón del mundo, la Real ganó 2 ligas consecutivas con gente de la cantera, el Atleti y luego 3/4 de lo mismo, el Real Madrid sacó la quinta del buitre, 3/4 de lo mismo, y ahora todo lo que estamos viendo de éxitos del Barcelona, bueno, está en torno a una grandísima cantera y a un gran trabajo que se hizo durante muchos años y que afortunadamente se está alargando. ¿Te da pena ver que ahora la cantera del Barcelona no esté funcionando bien, que a un entrenador como Eusebio, que para mí es un entrenador con futuro y es un entrenador que lo hace bien y que hace jugar al fútbol a los chavales y que da gusto verlo jugar, por ejemplo, cuando estuvo en el Barcelona, se le despidiera a mitad de temporada y otra serie de cosas que están pasando, porque como tú dices, ves fútbol, escuchas, te cuentan y sigues la actualidad del Barcelona. A pesar de los títulos, de las victorias, de recoger premios en Qatar, en Dubái, el Balón de Oro para Messi, etcétera, etcétera. A ti, bueno, me decías también antes a micrófono cerrado, y es verdad, lo importante es no perder la filosofía, lo que se ha hecho bien durante mucho tiempo. ¿Tú crees que eso se está perdiendo en el Barcelona?
Bueno,
por las formas, por lo que está ocurriendo.
Es una pena que un equipo que estaba en segunda división pues haya descendido, y mucho más cuando realmente el primer equipo ha ganado los 3 títulos. Por lo tanto, hay que pensar y hay que reflexionar que realmente ha habido bastantes cosas que seguramente se podían haber hecho mucho mejor de lo que se han hecho. Evidentemente no entiendo ni entendí el cese de Eusebio, no porque haya sido un compañero mío, sino realmente porque también venía de hacer un año fantástico el año anterior, y realmente hay momentos en los que el protagonismo de algunos jugadores jóvenes pues está por encima del protagonismo del entrenador, que yo creo que es lo que estaba pasando cuando cesaron a Eusebio, pero eso puede pasar en un equipo profesional, nunca puede pasar en un equipo de formación, y mucho menos con un exjugador como Eusebio, y lo que haces con esa decisión es, de alguna manera, desautorizar y dar la razón, entre comillas, a los jugadores de esa camada. Y yo creo que esa decisión fue, para mí, equivocada. y desafortunadamente las consecuencias al final fueron bajar de categoría, no por ese cese en concreto, pero seguramente por las cosas como se estaban haciendo, ¿no? Mm. Entonces eso, evidentemente, ahora es un equipo que está en segunda B, se ha cambiado muchas de las cosas que en el fútbol base. Pep Segura es un buen amigo mío, le conozco hace mucho tiempo, es un buen trabajador y espero que pueda reconducir esa situación de fútbol base. Pero evidentemente hay que reflexionar de que los Iniesta, los Messi, los Víctor Valdés, los Piqué, el Puyol, es una generación única. Y que crear otro tipo de generaciones, ya sabemos que el deporte es cíclico y por lo tanto la clave está en crear esa estructura de fútbol base independientemente del equipo profesional. Y cada decisión tiene que ser, para mí, pues la parte formativa es formativa con todas las consecuencias y con responsabilidades concretas y directas, y el equipo profesional es el equipo profesional.
¿Eres partidario de que jugadores como Sandro y Munir, si no cuajan al principio, cederlos inmediatamente a equipos de primer nivel para luego volver a retornar?
No, pero yo creo que eso es algo que se ha hecho históricamente con muchísimos jugadores, y Sandro y...
Bueno, ahora no.
Últimamente...
No, pero bueno, que se ha hecho históricamente. Yo recuerdo en mi época, por ejemplo, Ferrer estuvo en el, uh-huh, en el Tenerife y luego vino, y mira la carrera que hizo. Es decir, yo creo que a veces hay circunstancias en las que por diferentes lesiones, tal, hay jugadores que tienen que subir y jugar, pero luego también hay que pensar que ahora mismo, pues los tres de adelante, pues cierran las puertas a muchísimas cosas. Es decir, los tres de adelante es un privilegio que tenemos, y por otra parte, si te la quieres poner por el lado negativo, pues es una carga para cualquier chico joven que juegue en esa posición.
Tenemos otra llamada, a ver tu velocidad otra vez. Hola, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Tampoco así ya. Hola, ¿qué tal?
José Mari, ¿qué pasa? Soy tal y joder.
Ah, joder, pero es que, de verdad que... ¿Qué tal?
Pues, José Ramón Avechanco.
Pues está bien que me llame, porque hace tiempo que le mandé un mensaje y no me ha contestado, así que le he hecho la bronca ya por en directo.
Y no es por eso, es por cambios de teléfono y tal. Cuando vas a otro lado te dan nuestros teléfonos, luego no tienes los nombres.
Bueno, pues me alegro igualmente.
Hasta que pasas unos números a otros, no te digo nada.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad, José Mari.
Bueno, José Ramón Avechanco, a mí me gustaría que definieras a José Mari Vaquero como jugador.
Bueno, yo creo que José Mari fue una pieza importantísima dentro de ese nuevo time de juego que tuvo el equipo, con su venida y con la de otros jugadores, y fue, pues eso, ¿no? Una pieza de centro campo, muy vertical, con mucha llegada, y que realmente dio un trabajo y unas perspectivas sensacionales de lo que era un jugador de centro campo, ¿no? Lo que significaba, pues eso, tener siempre controlado lo que era el balón. Para él era muy importante, y luego un hombre que también, no solamente eso, el trabajo que hacía, sino que también llegaba a remate y era goleador.
Qué bien, ¿eh?
Bueno, eso, perfecto, lo has dicho muy bien.
No, yo quiero jugadores así para fichar.
Es amigo, tal y es amigo. La verdad que mira, cuando vine aquí, ellos venían de, lo hemos comentado antes, de todo aquello de Motín La Esperia, y no fue fácil para ellos. Llegamos mucha gente y ellos también venían de una situación difícil, y yo creo que Tali se redactó muy bien a toda la gente que vinimos, nos ayudó a integrarnos, y especialmente conmigo, y tuvimos una relación en algunos momentos prácticamente de comer juntos casi cada día nosotros y las familias, y por lo tanto tengo una relación también con una persona que me ayudó a adaptarme a Cataluña. Además, él, de alguna manera, es de Bilbao, yo soy de San Sebastián, él es de una capital, yo soy de pueblo, pero yo creo que veníamos también con muchos valores bastante parecidos, ¿no?
Oye, hoy en día, con las redes sociales, conocemos mucho más de la vida privada de nuestros jugadores. Es decir, con Piqué, Alves, todos están tuiteando que si fotos, Neymar, no sé qué, no sé cuántos. En vuestra época, lógicamente, no había eso. Así que me gustaría saber, fuera del campo, fuera del vestuario, ¿qué papel teníais cada uno? ¿Qué papel tenía Avechanco y qué papel tenía José Mari Vaquero? Es decir, igual que Alves, digamos, que es el animador, o Piqué también es uno de los animadores de la plantilla, o por ejemplo Messi es más seriote, o ¿cuál era vuestro papel fuera de lo que sería el campo, fuera de la plantilla?
Puyol, el que llamaba al orden.
Exacto, Puyol, que llamaba al orden.
Bueno, yo creo que la función con el tema ese, como tú bien dices, las redes sociales, pues la verdad que en este momento se hace muchísimo más difícil el poder reunirse, el poder ir a los sitios, el de vez en cuando pues tener siempre esa ese contacto fuera del campo, fuera de los entrenamientos, entre los jugadores, como amigos, las familias. Pero bueno, yo creo que cada uno teníamos nuestro papel, en el sentido de que unos pues igual lo organizaban, otros lo ponían fácil para poder ir a todas las reuniones, a las cenas, a las fiestas, y que cada uno hacía su papel, vamos, no se exigía nada a nadie, ¿no? Pero realmente siempre había alguien que tenía que decir algo, ¿no?
¿Pero eras más serios que ahora o simplemente es que no se sabía?
No, diferente. Yo creo que al final el jugador de fútbol es joven, tienes una vida muy dinámica, vas a los sitios, te sientes fuerte, popular, tienes un respaldo económico importante. Yo creo que vives siempre un poco eufórico. Lo que pasa es que a medida que vas haciendo años, evidentemente eso se va calmando. Pero en nuestra época, como ha dicho muy bien Tali, yo creo que nosotros, estoy absolutamente seguro que nosotros hacíamos el triple de comidas y cenas que lo que hacen ahora. Y nosotros jugábamos prácticamente los mismos partidos que ahora, porque sí, nosotros también jugábamos cada tres días, ¿no? Lo que pasa es que la diferencia es que tal vez nosotros después de un partido, pues no sé, hoy decía yo, oye, ¿por qué no vamos a cenar a no sé dónde? Y nos juntábamos 6-7 con las parejas y nos íbamos, y estábamos ahí, y de ahí nos íbamos a casa y prácticamente nadie se enteraba, ¿no? Y en cambio ahora, pues se hace el tuit ahí, el selfie ahí, es decir, ya en una hora todo el mundo sabe dónde están, sí. Entonces la vida ha cambiado un poco. Nosotros velábamos más, vamos a decir, por nuestra intimidad, y ahora ellos la velan en cuanto al orden, vamos a decir, de ruedas de prensa y todo esto, pero en cambio lo hace mucho más pública su vida privada, ¿no?
Sí, sí, correcto. Bueno, José Ramón Alexanco, muchísimas gracias por atender los micrófonos de Radio Marca.
Nada, gracias a vosotros.
Espero tu llamada,
José Mari, sí, te llamo, no te preocupes.
Un abrazo. Suerte en el Valencia.
Felices fiestas.
Muchas suerte.
Felices fiestas.
Y de José Ramón Alexanco tenemos otra llamada. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Habla un poco más porque José Mari, si no...
Con el eco y todo, es que hay veces voces que son más concretas.
Sí, lo que pasa es que si empiezo a hablar seguro que me pilla. Y sobre todo porque hace poco tiempo hemos estado juntos.
Sí, porque me mandaste un tuit ayer o antes de ayer también. Un tuit no, un mensaje.
Que te gusta las redes sociales a ti, ¿eh? De tanto que dices que los de ahora, de su vida privada y tal, ¿eh? ¿Cómo no me tienes controlado con el WhatsApp? Con el Twitter.
Así es, con el WhatsApp.
Ricardo Serna, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
Hola, bien, muy bien. Oye, es verdad, es José Mari Vaquero es de estos que cuando no le contestas un WhatsApp te manda, oye, que tienes el doble cheque azul, que no me has contestado.
No, la verdad que mira, con Ricardo es curioso porque, además lo hemos dicho algunas veces, al principio tal vez cada uno veníamos de un mundo diferente, uno de Andalucía, ahora está de moda todo esto de las películas y todo eso, sí. lo hemos vivido como compañeros. Yo lo he vivido también con mi mujer, que es de Granada, pero con él también me pasó un poco esto como compañero, pero afortunadamente luego creo que el tiempo pues deja cada uno en su sitio y realmente creo que tenemos yo por lo menos tengo mucho cariño, mucho respeto también a su familia y la verdad que ganamos desde el respeto, yo creo que llegamos a la amistad, ¿no?
Ahora que comentas esto, siempre se ha hablado, por ejemplo, en muchos equipos de fútbol que se hacen como cuadrillas, ¿no? Es decir, por ejemplo, los brasileños suelen ir con los brasileños, los catalanes, y de hecho en algunos equipos eso ha conllevado ciertos problemas de parece ser ciertas rivalidades. ¿Pasaba en vuestra época? ¿Los vascos os juntabais más con los vascos, los catalanes más con los catalanes?
Yo creo que es normal. Pero hay dos cosas. Una es un poco por tema regional y otra un poco por edades también. Influye mucho.
Claro.
Que tú tengas 28 años, normalmente cada 10 años hay un poco de cambio de generación. Es decir, cuando yo tenía 20 años en la Real Sociedad, Arconada tenía 30 y yo no pensaba prácticamente nada parecido a lo que pensaba Arconada. Es decir, aparte del tema laboral, ¿no? Pero en el día a día. Pues yo creo que en el fútbol pasa un poquito lo mismo y luego marca mucho el carácter de uno y de otro y además en unos momentos pues que veníamos nosotros también de diferentes sitios, diferentes culturas y bueno, nunca sabes lo que te vas a encontrar, pero un poco pasó esto con Ricardo y afortunadamente creo que ahora tenemos una relación pues de respeto y de cariño y es lo más importante es que te tengas respeto y cariño con 50 años, porque con 25 todo el mundo besa la camiseta, todo el mundo es culé, todo el mundo es tal, pero yo siempre digo lo mismo, también todos estos jugadores que ahora poco a poco están dejando el Barça, que todo el mundo parece que se muere por el Barça. Vamos a ver de aquí a 20 años cómo llevamos Ricardo y yo, que creo que vamos defendiendo el Barça por allí donde vamos. Vamos a ver si ellos hacen exactamente lo mismo y quieren tanto al Barça. Ojalá sí.
Uh-huh. Tanto para Ricardo como para José Mari, ¿cómo se lleva, ahora que comentabas esto, cómo se lleva el tema de que venga una nueva generación y ves que ya empiezas a contar menos para el míster, te sienta más en el banquillo? ¿Cómo se lleva esa situación, Ricardo?
Sí, pregúntame a mí directamente porque si no José Mari no me deja hablar. Si empieza y nada, ¿no? No, yo quiero hacer una puntualización también. José Mari y yo, aun uno siendo del norte y otro siendo del sur, yo soy también un poco el atípico, andaluz, en el que no me abro a la primera de cambio, sino con el tiempo vas conociendo a las personas, vas reconociendo esos valores, y la relación con José Mari es un tema de respeto y sobre todo del mirarnos cara a cara y decirnos la verdad, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos ha diferenciado a nosotros con respecto a otros, que decirnos las cosas que nos teníamos que decir, porque es preferible ir con esa idea, ¿no? Que no se vaya haciendo montañas y luego se vayan tergiversando temas, y yo creo que es mucho mejor atajarlo a su tiempo, ¿no? Yo también me he relacionado con ellos. Ten en cuenta que en aquel entonces yo fui, creo que, el único andaluz que apareció por el club, entonces me costó un poquito más adaptarme, pero yo de vez en cuando, de tarde en tarde, sí que iba, pero también que ellos tenían pareja. Y yo en aquel entonces, pues, mi pareja estaba trabajando aquí en Sevilla, ¿no? Por lo tanto, esas diferencias, no por estar, sino como bien dice José Mari, que después de 20 años que hace que dejamos nuestra profesión de jugador, existe un respeto máximo, nos vemos y es como si no hubiese pasado absolutamente el tiempo. Hay una relación de confianza plena, también por esa integración en el tema de su mujer, ¿no? Es decir, a ser granadina y yo, pues más o menos compartimos un poco formas de pensar, y ya te digo, con José Mari una relación fantástica. ¿Qué es lo que ocurre? Pues mira, esto es lo que pasa, que hay ciclos siempre en la vida. El nuestro se terminó, yo creo que marcamos una época importante, y los que están ahora, pues también. Lo que pasa es que es ley de vida, ¿no? Poco a poco se van acabando estos ciclos, y tienen que venir otras personas de otras comunidades, de otros países, y sí que es complicado de cara a un futuro, porque este barcelonismo en el que estamos representando al club a nivel nacional, pues la verdad que eso no lo hace todo el mundo, y no lo hace con ese sentimiento que lo pueda hacer José Mari, otros compañeros o yo, ¿no? Por tanto, ahí estamos abiertos. Estamos abiertos a ayudar al club, a estar con los aficionados, porque ese sentimiento que tiene el aficionado es muy grande. Cuando estás en activo no te das cuenta hasta que no te retiras y estás mucho tiempo con ello, ¿no? Yo creo que esos valores hay que mantenerlos y el club los tiene.
Muy bien, pues Ricardo Serna, muchísimas gracias por habernos atendido. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, José Mario.
Buena fiesta, recuerdos a la familia. Un abrazo, Ricardo. Hasta luego, adiós.
Bueno, antes de irnos a la publicidad y con el listo que todo la sabe, y después nos vamos ya a la tertulia, a la que me encantaría que te quedaras.
Os escucharé atentamente.
Sí, no, hombre, no. Vamos, que estés aquí es un lujo, sobre todo hablando de fútbol. ¿Cuál es la diferencia entre el fútbol actual y el que se jugaba en tu tiempo? Es decir, hay
la profesionalidad. Simplemente, hay mucho más conocimiento. El fútbol, aparte de la calidad, hace falta ser un atleta, por decir algo, y ahora se ha avanzado muchísimo en ese terreno. Imagínate que desde nuestra época, por decir algo, que nosotros teníamos dos médicos, dos masajistas y una persona que venía delante de los pies, tal. De repente tienes seis médicos, tienes ocho masajistas, tienes preparadores físicos individualizados, es decir, esa es la gran diferencia. A partir de aquí, lógicamente, en todos los sentidos se ha avanzado en el conocimiento, y a partir de eso, pues ya es todo lo demás mejora, ¿no? Entonces, desde el punto de vista atlético, por decirte algo simpático, pues cuando nosotros íbamos a jugar a Gijón, pues la noche anterior te ponían fabas, ¿no?
Sí.
Y ahora es sino eso lo cambiamos incluso el primer año que nosotros llegábamos a través del cambio. Pero quiero decirte, se hacían las cosas, tú ibas a Valencia, se comía una paella, tú ibas a Valladolid, se comía un cochinillo. Sí. ¿sabes? Entonces, quiero decirte que era todo más desde la experiencia que uh-huh. desde el conocimiento. Entonces, ahora hay conocimiento y a partir de ese conocimiento todo ha cambiado. En todos los sentidos, los jugadores son...
Sí, pero no se lesionan menos, ¿eh? Es decir, en vuestra época...
No, pero ahora trabajan en mucha más velocidad y, por lo tanto, también es más lógico que tengan uh-huh. más... Que el riesgo de lesión es más grande. Es pero bueno. Bueno, yo creo que esto no ha cambiado. En nuestra época, pues yo tuve la suerte, en mi caso, de la Real Sociedad, que nosotros teníamos a Boronat, que había estado en Inglaterra, que vino con las técnicas de Inglaterra. Nosotros teníamos una alimentación. Yo tenía desde los 15 años con Javier Espósito arroz a la cubana, pescado y pollo a la plancha, y comí eso durante mis 9 temporadas en la Real Sociedad. Y cuando vine al Barcelona me encontré con esto. Y uh-huh. dije, ¿pero qué pasa aquí? Como anécdota. Claro. Si tú me dices, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado esto. Uh-huh. Ha llegado el conocimiento y a partir de aquí ha venido todo. Médicos más preparados, preparadores físicos más preparados, entrenadores más preparados, entrenamientos individualizados, se sabe exactamente hasta dónde puede llegar el límite, los aparatos. Es decir, todo eso, toda la modernidad ha hecho que los atletas ahora mismo saben, los preparadores físicos saben hasta las curvas de rendimiento uh-huh. cuando empiezan a bajar, con los tantos minutos a cada partido. Y por lo tanto,
se nota que te cuidas, ¿eh? Porque hay otros jugadores que en cuanto dejan de ser profesionales, yo no sé, que se comen bueno, todo lo que no se han comido en su época de profesionales.
Bueno, es un cambio importante, ¿eh? Tanto físico como psicológico.
Yo una cosita más, porque te podría estar preguntando hasta mañana o hasta pasado. Y hay mucha gente que quiere hacerte preguntas también, los contertulios, evidentemente, los compañeros. ¿Has hablado con Johan Cruyff cuando nos enteramos de la noticia del cáncer?
Sí, he hablado con él, sí.
¿Está animado?
Sí, está dentro de las cosas que tiene, lógicamente, pero bueno, esperemos que... Él es fuerte.
Es fuerte. Fuerte.
Sabe que, como nos decía él, siempre decía, es mental, cualquier cosa, hace frío. Llegabas a jugar a Moscú y hacía menos 3 grados y estabas en el vestuario y qué frío. Y él te venía y decía, es mental. Y al final te convencía que realmente, que sí, que al final era mental. Por lo tanto, hay que decir que es mental y él lo luchará con fuerza.
Bueno, pues José María Vaquero, es lo que dice aquí mi compañero Antonio, seguiríamos con la entrevista para siempre casi, pero porque hay tantas cosas para explicar y para preguntarte, pero ahora hacemos una pequeña pausa para la publicidad, el listo que todo lo sabe, y vamos con la tertulia. Gracias, José María.
Muy bien.